Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Sevilla 1, Atlético de Madrid 0, perdió el líder. La Liga se aprieta por arriba. Hoy además Barcelona-Valladolid. Mañana la Liga de Campeones, cuartos de final, Real Madrid-Liverpool. Noticia de última hora, no entra Hazard en la lista. Y ha hablado Cala, ha dicho que mañana explica su versión de lo que pasó con Diakabí. Así perdió el líder en Sevilla.
Rakitic, Suso para Navas, que jugador del Sevilla la pone atrás. Acuña, gol, 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 gol.
¡Vamos!
Gol, 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 gol. Sevilla. Jugador por la derecha lo termina poniendo. Templadita Jesús Navas a la cabeza del.
La Liga está así. Atlético de Madrid 66 puntos, Real Madrid 63, Barça 62. Habla Simeone.
Siempre el campeonato español es duro hasta el final. Normalmente siempre con solamente dos equipos, alguna vez con la posibilidad de participar nosotros estando más cerca como allá en el 2014. Pero bueno, ahora estamos compitiendo hasta el momento bien, en este último periodo irregularmente más para mal que para bien. Y está claro de que tenemos que encontrar como cuerpo técnico el camino para que los chicos vuelvan a estar como estuvieron en gran parte de la temporada.
El gol del Sevilla viene precedido de una mano de Ocampos. ¿Cómo suenan las quejas del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
No tuvo ayer el Atlético su mejor noche en Sevilla, pero independientemente de los méritos que hizo para ganar o no ganar el partido, después del encuentro, dos de los pesos pesados, Coque y Oblak, se lamentaban claramente de esa jugada previa, esa mano de Ocampos que dio lugar al gol del Sevilla.
Ha sido una mano clara, luego otra mano clara cuando Marco Llorente se va y era la segunda amarilla, pero bueno, toca continuar, toca luchar contra todo y vamos a seguir peleando, ¿no? Seguimos primero, dependemos de nosotros y eso es lo importante.
Algunos hemos visto una cosa, otros han visto otra cosa y es un poco incómodo de hablar de eso. A lo mejor podrían pitar algo más para nosotros, pero es así, ha decidido así, es su decisión. Nosotros podemos hablar, podemos gritar, pero solo vamos a recibir amarillas.
El Atlético pierde su renta, el Sevilla se afianza en la cuarta posición después de un muy buen partido en el día de ayer, Víctor Fernández.
Sí, partido extraordinario, el que firmó ayer el Sevilla con la mayoría de sus jugadores rindiendo a un buen nivel. Volvió el mejor Jesús Navas y encontró un aliado en el lateral izquierdo, Acuña, para firmar el gol de la victoria. Bono, los centrales, Jordán, también estuvieron a un altísimo nivel. El Sevilla logra de esta forma, con esta victoria, sentarse en el cuarto puesto y alimenta la pelea por la Liga. De momento los sevillistas tienen un papel secundario en esta pelea por el título, pero ya miran hacia el tercer puesto.
Y atención, porque esta noche, 9 de la noche en el Camp Nou, Barcelona-Valladolid, Elena Condis, el Barça se puede poner a un punto del Atlético.
Por primera vez el Barça tiene la Liga en su mano. Una victoria hoy le dejaría tan solo un punto del liderato. Koeman arriesgará alineando a Leo Messi y a De Jong, a pesar de que si ven amarilla se perderán el clásico del sábado. Sin embargo, es prudente con Piqué y Sergi Roberto, que todavía no han entrado en la convocatoria. Salen de lesión y no se quiere arriesgar. Los defensas son baja junto a Neto, Coutinho y Ansu Fati. En el 11 nos esperan sorpresas, únicamente la posible entrada de Araujo en defensa en lugar de Mingueza o Lenglet. En este caso, la alineación estaría formada por Ter Stegen, tres centrales, Araujo, De Jong y Lenglet, carrileros Desti y Alba, en el centro del campo Busquets, Pedri, Griezmann y arriba Messi y Dembélé.
Y Juan Carlos Amón, ¿cómo está el Valladolid después de tantos casos por COVID?
Pues he hecho unos zorros, Corro, porque acumula 5 bajas por COVID, 6 por lesión, 1 por sanción, salen 12, pero es que además han viajado 2 jugadores renqueantes, como son Marcos André y Pablo Hervías. La convocatoria compuesta por 15 profesionales y 6 jugadores del filial para finalizar un ciclo de 2 semanas, donde la última era perfectamente definida por Sergio González.
Como resumen de semana, pues ha sido una semana un poco una semana de mierda, empezando por el tema de los COVID, ¿no? Nos ha trastocado, bueno, toda la planificación de la semana pasada, miércoles, jueves no pudimos entrenar y todo lo que conlleva eso, ¿no?
Hoy la Liga, mañana la Liga de Campeones. Cuartos de final, Real Madrid-Liverpool, vamos porque hay noticia de última hora, Miguel Ángel Díaz, ya hay lista de Zidane para mañana.
Hazard no, Valverde sí. El belga, que lleva dos días entrenándose con el grupo, está recuperado de su lesión en el psoas y no tiene molestias en el tobillo. No obstante, los médicos le han recomendado prudencia. El belga tendrá que esperar un poco más para reaparecer, aunque estaba como loco por colarse en esa convocatoria en la que está Valverde, que en principio no será mañana titular. Ramos y Carvajal siguen de baja. Lo más probable es que Zidane repita mañana el esquema de tres centrales por el que apostó ante el Eibar y que solo introduzca dos cambios, Varane por Militao y Kroos por Isco. Tras una temporada de altibajos, el Madrid sigue vivo en la Liga y en la Champions. Nacho, que enlaza 11 partidos consecutivos de titular y que se ha convertido en uno de los intocables para Zidane, cree que no es buena idea dar por muerto al Madrid antes de tiempo.
Nos merecemos respeto y nos merecemos la oportunidad, como digo, ¿no? De que nos dejen pelear por esta liga y por la competición de la Champions que estamos ahora. Vivimos constantemente día a día y cada minuto, por así decirlo, con la presión. Y lógicamente cuando vienen etapas importantes como la que viene ahora, queremos dar lo máximo para que cuando llegue el final de temporada, como solemos hacer muchos años, levantar algún título.
¿Y cuáles son los mensajes, Arantxa, que ha dejado Zidane en rueda de prensa?
El técnico del Real Madrid ha insistido en el mensaje que mandó hace dos meses, donde explicó que siente que se infravalora a su equipo. Se toma esta eliminatoria ante Liverpool como una final de 180 minutos, pide tolerancia cero contra el racismo y sobre Hazard tiene claro que no se van a precipitar.
No creo que el otro día fue su vuelta precipitada, porque al final es la sensación del jugador. Nosotros no arriesgamos nunca la vuelta de un jugador si no está bien. Si el jugador está bien, lo queremos siempre y lo quiero con el equipo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer las cosas poco a poco y veremos la vuelta cuando va a estar Eden con nosotros, pero de momento es así.
Y en el seguimiento del Liverpool, del rival, está Melchor Ruiz. ¿Qué hace el Liverpool, Melchor?
Bueno, a estas horas la plantilla está comiendo después de haber entrenado esta tarde a la una en su ciudad deportiva, en Melbourne. A la tarde, viaje a la capital de España para las 8:45, rueda de prensa de Jürgen Klopp y del portugués Diogo Jota, el portugués que le hizo dos goles a la victoria del Liverpool 0-3 al Arsenal a domicilio con gol de Salah. Un Liverpool que va a viajar con las bajas de sus centrales Van Dijk, Joe Gómez y Matimas, el centrocampista Henderson, sin duda el aspecto defensivo, el talón de Aquiles del conjunto de Jürgen Klopp, pero peligrosísimo en ataque con Mané, Salah, Firmino y por supuesto Diogo Jota.
Liga Champions y ahora Berti con Gemma Santos.
Siempre tenemos abierta, sí, Berti.es, porque nuestros amigos de Berti ya sabes cómo nos ayudan, Corro. Por eso ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de coche y además te recordamos también que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, el lío del Cádiz-Valencia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Minuto 29 del Cádiz 2, Valencia 1.
Le encima al danés Alberto Perea. Uy, 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 ¿qué pasa con Diakabi en el centro del campo? Sigue el juego, ahora os lo cuento, porque la pelota está en el área. Va a sacar el balón paulista. Uy, uy, qué lío ahí entre Fali y Diakabi. Uy, tienen que retener a Diakabi.
No,
había un lío monumental entre Diakabi y Cala.
Fali está llevándose a Diakabi de la pelea.
Se va Diakabi al lado de Paulista, dice que se va. Gallá también se va metiendo el Valencia para el túnel de vestuarios.
O sea, marchó el Valencia, luego volvió Rubén López. Estamos muy pendientes de lo que diga Cala, el jugador del Cádiz.
El Cádiz ha anunciado que Juan Cala va a comparecer mañana en rueda de prensa. El jugador insiste una y otra vez que no insultó a Diakabi, cosa que también defiende el propio Cádiz y Álvaro Cervera. En el día de hoy las cámaras de gol han cazado a Cala en su pueblo natal, en Lebrija.
¿Cómo te encuentras?
Bien, tranquilo.
¿Algo que decir con lo que pasó ayer?
Mañana en la rueda de prensa ya hablamos todo, ¿vale?
Estás tranquilo.
Muy tranquilo.
¿Y hablaste con
Diakabi? No aparece en este país, por lo visto.
¿Hablaste con él después?
Tranquilo. Yo solamente, ¿qué te parece todo lo que se ha dicho un poco?
No preocupes, que no me voy a esconder, que lo diré.
Y ¿vale? Pregunta en Valencia, Villarejo, Rafa Villarejo, ¿cómo está el francés? ¿Cómo está Diakabi?
Diakabi estaba todavía muy afectado esta mañana. Nos cuentan que apenas ha dormido. El vestuario le ha arropado esta mañana en Paterna y lo ha representado en una foto que ha difundido el club, donde posaban todos los jugadores, técnicos y presidente, extendiendo la palma de la mano con el Stop Racismo. Delante de todos y en solitario en esa fotografía aparece el central francés. El presidente Anil Murti ha hablado esta mañana con el presidente de la Liga, Javier Tebas, al que le ha pedido que se investigue hasta el final los graves insultos racistas que recibió Diakabi. Esto es lo que dice la nota del club, y también instando a la Federación y a la Liga a crear con urgencia un protocolo de actuación para que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Y el Valencia acaba de difundir un vídeo en el que aparece el presidente Murti y a su lado Diakabi.
Hola, estoy con Diakabi, que está muy afectado y no puede hablar. Ayer asistimos en el partido contra el Cádiz a un acto flagrante de racismo. No podemos llamarlo de otra manera. Nuestro jugador, Mukhtar Diakabi, fue víctima de un gravísimo insulto racista por parte del jugador Juan Cala. Aunque él lo niegue, todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad.
Y Fouto, la pregunta es, ¿qué está haciendo ahora la Federación y la Liga?
El Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol estudia hasta ahora si mandar o no esa denuncia del Valencia al Comité de Competición para que se abra un expediente. Además, la Liga de Javier Tebas rastrea todas las cámaras del Carranza, de ese Cádiz-Valencia, para encontrar ese supuesto insulto racista. Recordemos que el colegiado del partido, Medie Jiménez, no vio absolutamente nada, así que al no haber ninguna prueba de ese supuesto insulto racista, si el Valencia no hubiera vuelto al campo, el partido lo hubiera perdido 3-0 y además se hubieran restado otros 3 puntos en aplicación al artículo 77 del reglamento de la Federación Española de Fútbol.
Y este es el presidente de la Liga, Javier Tebas, con los compañeros de Movistar.
Nosotros hemos hecho ya un procedimiento interno de investigación y lo que tenemos que hacer es, con los vídeos e imágenes del partido, ver y aclarar lo que pasó en ese instante. La reacción del jugador del Valencia, algo pasó, y desde luego vamos a intentar aclararlo, porque la Liga no queremos que haya nada de racismo en nuestro fútbol. En este caso, las versiones algo contradictorias, pero desde luego la conducta del jugador de Valencia también, algo pasó, ¿no?
Más cosas de la Liga, de la derrota del Alavés contra el Celta por 3-1. Roberto Arrillaga, el Alavés está colista. ¿Hay peligro para que Abelardo siga siendo el entrenador?
Sí, va a ser historia del Alavés en breve. Ayer puso su cargo a disposición de la dirección deportiva, con la que llegó a un acuerdo para marcharse después de estos 11 partidos y solo 5 puntos. El técnico asturiano solo ha estado al frente del Alavés 3 meses y deja al equipo, como decías, en la última posición. Acto seguido, el Alavés se ha puesto en contacto con Javier Calleja, ex del Villarreal, que está viajando hacia Vitoria para esta tarde, si nada se tuerce, firmar por las 9 jornadas que quedan y otra temporada si consigue el objetivo de la permanencia.
Calleja por Abelardo. Y del Elche 1-21 nos preguntamos a Escalera cómo está Borja Iglesias, que se retiró lesionado.
Borja Iglesias se jugó la cadera para provocar un penalti. El delantero se llevó un gran golpe con el poste de la portería y tuvo que ser sustituido tras marcar el gol. El Panda tiene una herida en la cadera y fuertes molestias en el cuádriceps. Habrá que esperar la evolución para ver si juega el domingo.
Y el fin de semana nos ha dejado a la Real Sociedad como campeona de Copa. Anoche estuvo en el tiempo de juego el gran triunfador, Imanol, el entrenador de la Real Sociedad, Mauri Diáquez.
Jornadas de resaca, Corro, te puedes imaginar, mucha celebración de gente en los balcones, seguidores que se han bañado en la playa de la Concha y las redes sociales ardiendo, pero con esa pena de que no se pueda hacer de manera multitudinaria la celebración debido a la pandemia. Esta tarde el alcalde de Donostierra y el diputado general acudirán a Zubieta a felicitar a la Real al completo. Como decías, Imanol, el gran triunfador, estuvo ahí en el tiempo de juego a la COPE y quiso explicar por qué había roto con todos los moldes establecidos en la rueda de prensa.
La idea era ponerme la camiseta y llevar la bufanda a la rueda de prensa. Llegado el momento, me salió eso porque siento así este club, este escudo. Creo que el fútbol es pasión. Yo en esos momentos sentía a toda la provincia detrás de esa cámara de televisión.
En un momento, la segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Saluda a las mejores ofertas hasta el 19 de abril en conjuntos de jardín, pintura, suelos laminados y cerámicos, ventiladores de techo y mucho más. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hasta luego, muchas gracias.
Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Javier Pascual, noticias en Segunda División.
Comenzamos por la noticia de que el entrenador del Mirandés, José Alberto López, se encuentra ingresado, aunque no presenta síntomas graves, al sufrir unas complicaciones derivadas del coronavirus. Precisamente desde el hospital, José Alberto vio la victoria de su equipo en Gijón, en lo que ha sido la primera derrota del Sporting en su casa esta temporada. Por arriba, el Español se escapa tras su triunfo en Albacete y unido también al empate del Mallorca en Gran Canaria, y además el Almería pierde el tren del ascenso directo tras caer ante el Rayo. La jornada corro se cierra hoy a las 7 con el Cartagena Alcorcón, clave por la permanencia, y a las 9 con el Fuenlabrada Zaragoza.
Resumen de la Liga Femenina, Andrea Peláez.
En esta jornada no jugó el Atleti por positivos en su plantilla, sí lo hizo el Barça, el líder, que volvió a golear 7-1 al Levante. El Real Madrid ganó 4-0 al Logroño y se pone a un punto de las granotas. Y el Madrid CFF perdió 2-4 ante el Granadilla y se aleja 5 puntos de la Champions, aunque con un encuentro menos. Hoy además hemos conocido los cruces de cuartos de la Copa, que se jugarán a partido único 21 y 22 de abril. Sevilla-Barça, Madrid-Real, Madrid-Real Sociedad-Atleti y Levante-Granadilla.
Motos Gran Premio de Doha, los debutantes españoles fueron los protagonistas del fin de semana, Borja González.
Sobre todo en Moto3, Pedro Acosta, murciano de 16 años, salía desde el pitlane y perdía más de 11 segundos en la primera vuelta y fue capaz de llegar hasta el grupo, adelantarlos a todos y conseguir la victoria. También muy bien Raúl Fernández, segunda carrera en Moto2 y ya ha subido al podio, terminó tercero, lo mismo que Jorge Martín, tercera plaza en MotoGP después de salir desde la pole en su segunda carrera en la clase reina, una carrera que ganó Quartararo, líder de la General Zarco, que terminó segundo.
Ahora baloncesto. Pilar Casado, resumen de la jornada de la Liga CB.
Jornada 29 en la que el cuarteto de cabeza nos ha dejado sorprender. Ganaron todos, es decir, Real Madrid, Barça, Lenovo, Tenerife y Baskonia. Los insulares son matemáticamente ya equipo de playoff. Solo un Euroliga tras la doble jornada ha caído este fin de semana. El Valencia Basket a mano del Juventud no cambia los puestos de playoff. Y por abajo de los 8 últimos, solo ganaron UCAM Murcia, se meten 10 victorias y Fuenlabrada en 8.
Parra Center, pierden los dos líderes de la conferencia este. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Filadelfia sin Joel Embiid, que descansó tras su reaparición, perdió ante Memphis, mientras que los Nets, sin Kevin Durant ni James Harden, hicieron lo propio en Chicago. En el oeste, los Lakers caen a la quinta plaza tras su derrota ante los Clippers y el triunfo de Denver ante Orlando. En el baloncesto americano, todos los ojos están puestos hoy en la final de la NCAA, que juegan a partir de las 3:20 de la mañana la Universidad de Gonzaga, grandes favoritos, y la de Baylor. Anoche se decidió la final femenina, que por primera vez contaba con dos españolas en la lucha por el título. La Universidad de Arizona de Elena Pollo y Marta García perdió el título ante Stanford.
Ciclismo, Eric Frade comienza la Vuelta al País Vasco.
Vuelve la Itzulia tras un año de carencia con un cartelazo que incluye, por ejemplo, a los tres últimos ganadores de la prueba y a los tres últimos ganadores de Tour, Giro y Vuelta Ciclista España. Seis días que arrancan con una crono de 14 kilómetros con salida y meta en Bilbao. Mejor tiempo a esta hora para un tal Primo Roglic, esloveno, 17 minutos 17 segundos. Mejor español a 39 segundos, Pello Bilbao. La mayoría de favoritos van a partir a partir de las 4:30. Ayer en el Tour de Flandes, Van der Poel perdió en el mano a mano final con el danés Asgreen.
Dos noticias más, balonmano, Liga de Campeones, Luis Malvar, el Barça busca sellar su pase a cuartos de final.
Partido de vuelta de octavos de final de la Champions League en el Palau Blaugrana, Fútbol Club Barcelona, Elverum de Noruega a las 7 menos cuarto de la tarde. Los azulgranas ya ganaron en la ida por 25-37 y prácticamente es un partido de mero trámite para pasar el Fútbol Club Barcelona, que ya tiene su paso a cuartos de final en la mano.
Y hockey hierba, Víctor Navarro, a esta hora debe haber terminado la final de la Euroliga. Allí teníamos un equipo español, el Athletic Terrassa. ¿Cómo ha terminado?
Y no ha podido ser. El Athletic Terrassa ha caído 2-5 contra el Bloemendaal, un partido que han dominado los holandeses, que ha tenido hasta una pequeña nevada que caía en Ámsterdam y que deja al Terrassa sin poder levantar la Euroliga. Ningún español lo ha conseguido todavía y habrá que esperar a la próxima edición para lograrlo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué pasa por la cabeza de Pedro Martín esta semana?
Bueno, primero saludarte, que hacía tiempo ya que no hablaba.
Una semana, hemos perdido contacto una semana. El otro día te escuché decir que estabas harto de ti mismo en antena.
Sí, no, es que soy muy pesado.
Y pero es que nosotros nos podemos separar, pero tú de ti mismo no te puedes separar.
Sí, eso. Voy a ir conmigo hasta donde llegue.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues mira que hay cosas esta semana. Hay un Madrid-Liverpool, hay un clásico al final de la semana. Pero me he decantado porque busquen los oyentes esta semana un deportista negro.
Un deportista negro, a la vista de lo que ocurrió ayer en el Cádiz-Valencia, presuntos insultos racistas de Kala Diakabi, un deportista negro, perfecto.
Sí, sí, y en concreto va a ser un futbolista.
Un futbolista negro.
Sí, y va a ser indiscutiblemente negro, es decir, no es ni chocolate ni casi blanco, no.
¿Azul,
negro,
que decía Luis Aragonés?
Pues más o menos.
Luis Aragonés decía, no es negro, es azul, del color tan negro que tiene es azul.
Sí, exactamente. Y ese futbolista es nacido en Europa.
Es un futbolista de raza negro... Sí. Y que ha nacido en Europa.
En Europa, sí.
Pues esa pista no es gran pista, ¿no? Porque,
hombre, que decir, muchos, un montón de gente africana. La mayoría son africanos.
No sé. Sí, pero
vamos a empezar por el lunes una pista. Sí,
vale, pues estamos buscando un deportista, futbolista negro nacido en Europa.
En Europa.
Muy bien, Pedro, tenemos tarea esta semana, ¿eh? Hoy tenemos un Barcelona-Valladolid, ¿cómo está la Liga? Sí. Mañana un Real Madrid-Liverpool, ¿cómo está la Champions? Y luego iremos andando hasta llegar al Clásico el sábado.
Exactamente, tenemos una semana bastante intensa. Sí.
Muy bien, Pedro, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la derrota del Atlético de Madrid y cómo está la Liga.
El Madrid y el Barça, sin hacer un gran fútbol, bueno, el Barça juega mejor al fútbol, pero son mucho más fiables, sobre todo cuando llegan los partidos serios. Entonces, yo lo veo imposible que el Atlético de Madrid sea capaz de ganar esta Liga.
A día de hoy, a riesgo de equivocarme, me da la impresión que el campeón es el que gana en Valdebebas. Pero a mí me parece que el Clásico va a marcar eso. Si gana el Barça en Valdebebas, olvídate, y si gana el Madrid se pone arriba, hijo de mi vida.
Hay terreno
complicado
por delante, esto está muy apretado, ¿eh?
Quedan 27 puntos. Todavía.
Ya, no, bueno, pero
van a pasar cositas, como decía.
Sí, hombre, claro, abierto, que gracias a Dios que van a pasar cositas, pero vosotros pensáis que si el Barça o el Madrid se pone el líder, ¿se lo va a dejar eso?
Pues no lo sé.
El Madrid tiene Champions y yo creo que eso favorece al Barça. Aparte que el Barça esté punto 2 por delante.
Bueno, sí, está bien.
Sí, gana mañana.
Sí,
pues sí,
no lo he dicho hasta ahora. Luego iremos en las semifinales.
No, Madrid, yo hasta ahora veía al Atleti campeón.
El Madrid y el Barça tienen una cosa que no tiene el Atleti. Que yo me bajé del barco equivocadamente. Que son equipos muy fiables aunque estén muy mal.
Y te diré una cosa que no va a ser muy popular. Pero es que el Madrid y el Barça, con todo lo mal que han jugado y lo mejor que están haciendo ahora, salen todos los partidos a ganar. Yo hay veces que tengo la seria duda de qué partido sale a ganar el Atlético.
Bueno,
porque
no.
O sea, que
sabe jugar.
Pero es que yo creo.
Una cosa es que no pueda y otra que no quiera.
No, yo creo.
Antonio, muchas de las cosas que estamos diciendo esta noche dicen muy poco en favor del Atlético de Madrid. Que tiene miedo, que está bloqueado.
De Simeone. Dice muy poco, Roberto, de Simeone. Roberto, dice muy poco de Simeone. Porque lo que decíamos al principio, cuando dábamos por favorito al Atlético de Madrid, era que esta liga solo la podía perder el Atlético. Y la va a perder el Atlético. Y la va a perder el Atlético. Y la va a perder el Cholo
Simeone. Como no ha dejado hablar Antonio Ruiz, le vamos a llamar ahora para que pueda explayarse. Pero antes tenemos el CIS de todos los lunes, el CIS Asenjo. ¿Cómo está la liga? ¿Cómo la liga de las sensaciones, Asenjo?
En @deportescope preguntamos, a falta de 9 jornadas, al Barça todavía le queda un partido. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Barça, Real Madrid, Atleti o Sevilla? Y de momento el Barça gana hoy con un 50%, el Real Madrid un 28% y el Atleti un 14% y el Sevilla un 8%. En comparación, por ejemplo, con la primera encuesta que hicimos el 16 de marzo, el Barça tenía un 44% y el Atleti un 27%. Así que el Barça en 3 semanas ha subido de un 44% a un 50% sin jugar hoy.
Sin jugar esta noche, que juega contra el Valladolid. Muy bien, pues de todo esto hablamos en el 106.3. Lo primero es Antonio Ruiz, que le vamos a preguntar cómo ve lo del Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se ha puesto de emocionante la Liga? Está a falta de 9 jornadas, de 10 partidos, por ejemplo, para el Barça. Atlético de Madrid 66, Real Madrid 63, Barça 62. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y eso, ¿cómo? Que decías tú, que la Liga la tenía ganada el Atlético en noviembre.
Sí, 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 sí. No, pero no me quiero colgar ninguna medalla. Yo lo que quiero dejar bien claro es,
sí,
que...
Tienes tiempo, ¿eh? Un titular, déjame un titular, que voy a saludar a Miguelito y luego ya vamos con el tema.
Vale, bueno, pues entonces el titular es que voy a intentar evitar que estos tarugos del Tertulión engañen al mundo.
Ahora tenías que ir a la contra y decir tú, la Liga está ganada.
No, lo dije anoche, ahora es cuando creo que el Atlético puede ganar.
Que el Atlético puede ganar la Liga. Sí, sí. Bueno, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué razón llevaba Antonio,
hombre,
no lo hacía nadie.
Escucha, insistía, la gente, este es un loco que ha venido aquí y tal, no sé qué. Pues sí, al final la Liga está en juego, los tres equipos más grandes ahora mismo del fútbol español tienen opciones. El Madrid se ha encontrado con una oportunidad también de oro, de repente, ¿no? Porque a la vista de lo que había pasado, está ahora a 3 puntos, bueno, Miguel, ¿eh?
Es que suena casi hasta chiste, pero independientemente de lo que pase esta noche, si el Atleti pierde contra el Betis y el Madrid gana el Clásico, será primero el próximo domingo.
Eso es una cuenta muy favorable para el Madrid, ¿no? Ganar el Clásico contra el Barça el sábado y que el domingo pierda el Atlético de Madrid contra el Betis en Sevilla. Pero habrá más oportunidades, porque ya cuando te colocas a 3 puntos, a falta de 9 partidos, es que está en lucha por la Liga claramente. Bueno, voy a decir unas cuantas cosas. Ahora saludo a Guillusquiano, a Guest Star, por si alguien se ha perdido durante el fin de semana. Ya saben, ayer Sevilla 1, Atlético 0. El sábado Real Madrid 2, Eibar 0 y Osasuna 0, Getafe 0. Ya he contado cómo está la cosa por arriba. El Getafe está a 6 puntos del descenso. O sea, 6 por delante del Huesca, que es el primer equipo que opta a quedarse en primera división junto al Eibar y al Deportivo Alavés, que es colista. Mañana, ya saben, Real Madrid-Liverpool. El sábado, Barcelona-Real Madrid. El domingo, Betis-Atlético de Madrid. En segunda, han jugado 2 equipos de la comunidad. Almería 0, Rayo 1 y Leganés 2, Sabadell 1. Hoy juegan los otros 2. A las 7, Cartagena-Alcorcón. A las 9, Fuenlabrada-Zaragoza. Es cuarto el Lega, que está a 8 del ascenso, del segundo, que es el Mallorca. Es sexto el Rayo, que está a 13 del segundo, que es el Mallorca, del ascenso. Y luego el Fuenla está a 10 del playoff y a 10 del descenso. O sea, está en tierra de nadie. Y el Alcorcón está a 3 de la permanencia, a la espera de jugar Fuenlabrada y Alcorcón en el día de hoy. Liga femenina. Rayo 3, Valencia 3, Logroño 0, Real Madrid 4, Madrid 2, Granadilla 4. Y el partido Atlético de Madrid Deportiva contra Andrea Peláez, que se suspendió por positivos de COVID. Está aplazado. Es tercero en la Liga de Madrid, es tercero el Real Madrid con 53, cuarto el Madrid con 48, séptimo el Atlético con 42. Se han sorteado los cuartos de final de la Copa de la Reina. Es a partido único. Cuartos de final, Madrid-Real Madrid y Real Sociedad Atlético de Madrid. Y en baloncesto, en la Liga CB, ganó el Madrid 97-71 al Guipúzcoa. Perdió Estudiantes 75-85 con el Murcia. Ganó el Fuenlabrada 84-82 a Obradoiro. Esta semana, para el Real Madrid, el jueves, último partido de la Euroliga, Fenerbahce-Real Madrid. Si gana, está clasificado para los playoffs. Si pierde, tiene que esperar. Y el domingo, Barcelona-Real Madrid. Vaya semana para el equipo de Pablo Lasso. Bueno, entonces, Antonio, ¿está Gato también? Miau, hola Gato, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Feliz cumple, ¿no?
Muchas gracias.
Te voy a preguntar, ¿cuánto te toca vacunarte? Así sé más o menos la edad que cumples.
A mí me va a vacunar Luis Suárez,
sí,
porque tengo mucha fe en él,
sí,
pero le pediré que me ponga la Pfizer, no la AstraZeneca, por si acaso.
Te toca la AstraZeneca, ¿no?
No, a mí no me toca ninguna, de momento. No,
ni si es un pipiolo, si es un pipiolo.
Sí, claro, claro. Le toca la AstraZeneca.
Bueno, escucha, me hacen algunos telediarios que ponen tercera edad y ponen a partir de 50. Y yo, ¿qué tercera edad?
como el icono que puso un día en Antena 3, que se reía Matías Prat, a partir de los 55 ya iba con un bastón el tío.
Sí, 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 por eso te digo, que si haces caso, pero bueno, como no vemos la televisión.
Bueno, vamos a ver. Antonio, entonces tú dices que no pasa nada, la Liga está ganada, ¿no?
No, hombre, yo lo que digo es que cuando yo en diciembre decía que la ventaja que tenía el Atlético de Madrid no era suficiente para darle como único favorito y campeón prácticamente virtual, era porque quedaba mucha liga y en una liga pueden pasar muchas cosas y normalmente en la segunda vuelta pasan muchas cosas que no tienen que ver con la primera. Pero mis compañeros de Tertulión han tejido una gran farsa porque en aquel momento todos los que decían que el Atlético era campeón y único favorito no querían que el Atlético de Madrid ganara la liga ni que fuera favorito. Lo que empujaban a ese equipo es a la presión de luego cuando, si Dios quiere o no quiere, sea o pueda ser segundo, decir que es un fracaso. Esa,
o sea,
es la
que
trampa.
Cuando, Antonio, cuando Paco González decía el Atlético es campeón, lo que quería es que se la pegara el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, se equivocaba gravemente y quería que se la pegara, así de claro. Mira que le quiero a Paquito. Dicho esto, lo de ayer es un batacazo, ¿no? Es un golpe que puede pasar porque contra el Sevilla en su casa puede espalmar. Le recuerdo al pueblo ese hostil que está esperando para que Carroñero, que está esperando como hienas para que el Atlético de Madrid se hunda en lo más hondo de la tierra, que es el tercer partido que pierde el Atlético en Liga.
Lo malo es la racha, lleva una racha mala. Vale. Que lleva un partido racha, ganado de unos cuantos, ¿no? De 8, me parece.
Evidentemente ayer no mereció ganar. Y además no estoy de acuerdo en que se utilice, o se pueda utilizar como ni siquiera parte del argumentario para justificarlo, esa mano clarísima, error garrafal del árbitro de no pitarla de Ocampos. La Leti ayer hizo una mala faena y no mereció ganar, pero quedan 27 puntos y si le preguntas al 90% de los atléticos antes de empezar la temporada si firmaban ser líderes faltando 9 jornadas, seguramente te dirían.
O sea, esta clasificación al inicio de liga te la firman, es cierto. Luego, lo que ha pasado durante la temporada es otra cosa. Oye, Gato, dice Coque, tenemos que luchar contra todo. Oblak dice que si protestamos nos caen amarilla. O sea, Simeone se queja todo el mundo en el Atlético.
Hombre, primero, a mí me ha sorprendido que Simeone no siga ese discurso de queja, de protesta, de llorar, como el cartel ese de a llorería, pues ahora le toca a parte del Atlético de Madrid a utilizar ese cartel, porque se está quejando y están diciendo, como bien ha dicho Antonio, una cosa que habéis visto claramente y ahí que hay un perjuicio, ¿vale? Uno lo tildarán de lloro, otros de queja, otros de protesta legal ilícita, pero bueno, yo creo que en el fondo es eso, porque es verdad que el Atlético de Madrid tiene que luchar, primero, contra la presión que se ha metido desde fuera, de que este equipo no iba a aguantar el pulso, que no iba a aguantar el ritmo, que iba a fallar. Bueno, estamos viendo que el equipo, el futbolístico, está perdiendo inercia. Que eso sí que genera mucho, para mí, mucho más debate a nivel interno del Atlético de Madrid, que hay cosas que tiene que mejorar, porque se están cayendo las cosas que antes no se caían, y eso le puede perjudicar. Y lo otro, pues, oye, yo creo que si el Atlético de Madrid pierde la Liga por sí mismo, no hace falta que nadie más le empuje. O sea, no hace falta que nadie más le ponga un obstáculo o que le invite o que le dé el empujoncito final, no hace falta. Porque si se queda el equipo será porque no se la ha merecido. Y ahora mismo se está en esa inercia de no acumular méritos. Al contrario, es verdad que ya se te ha acabado el margen de error, pero sigues estando por delante. Y en todas las cuentas que yo escucho a la gente son las cuentas en las que dan por hecho que la última línea ya no va a ganar más. Y que el resto sí que van a ganar. Da esa sensación, pero oye, vamos a dejar el beneficio de la duda, ¿no?
Añado a las quejas públicas de Coque y de Oblak ayer, una que contó Rubén Martín durante la transmisión, que le había contado un árbitro que había arbitrado al Atlético de Madrid y también lo que le había hecho un compañero de ese árbitro, que a dos árbitros, los jugadores del Atlético, en las protestas habituales que hay en un partido, le decían, no queréis que gane la Liga el Atlético. Eso es lo que contó ayer Rubén Martín.
Claro, pero eso no me vale.
Pues escucha, pero eso para...
O sea,
para
no dudo que sea verdad, no, porque claro, eso lo ha dicho
Rubén. Es verdad seguro.
Pero,
que es un sentimiento que puede haber dentro del Atlético de Madrid de que, oye, no nos están pitando como nos pitaban a principio de temporada, ¿no?
Bueno, llorar, quejarse, protestar, eso está siempre y va a la orden del día continuamente. Ahora bien, si en la fase final, en estos 10 últimas jornadas, 9 últimas jornadas, el arbitraje sigue por los mismos derroteros que ha mostrado, por mucho que se queje Fouto y defienda a los árbitros, ese nivel de árbitros y de VAR en las últimas jornadas, pues a lo mejor nos encontramos con una variable que afecta a unos equipos más que a otros. Y en ese sentido, a lo mejor el Atlético de Madrid se siente perjudicado.
Claro. Bueno, eso es una parte de la historia. La otra es el juego, que es evidente que se ha caído un poco. Espera que incorpora a Guest Star, Guillus, que no, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola a todos.
Es evidente que el Atlético ha bajado el nivel en los últimos partidos. No sé si por cansancio, o porque te han cogido el truco, o porque es normal que pierdas partidos, pero es evidente que ha bajado un poco el ritmo de competición, ¿no?
Sí, en mi opinión sí, desde hace tiempo además. Es que yo creo que lo grave es que la racha, que yo creo que todos sabíamos que iba a llegar o pensábamos que podía llegar, está siendo muy prolongada, porque ya no es cosa de 2 o 3 partidos. Viene de lejos y yo creo que es una mezcla de factores. Primero, que el ritmo era imposible de mantener. Segundo, que físicamente el equipo ha bajado. Y tercero, que hay un poquito de miedo. Tanto en el planteamiento inicial, no digo que el Cholo diga vamos a esperar atrás, pero contra el Chelsea o ayer, por ejemplo, yo creo que la primera parte es regalada. Es el Atleti de otros años que salía a esperar, no salía a mandar en el partido. Luego es verdad que en la segunda parte está un poco mejor. y también de los jugadores que a lo mejor notan la presión de ganar el título y eso agarrota a cualquiera. Y el Atlético, un poco mezcla de todos los factores, lo está notando mucho en las últimas
semanas. Dijo ayer Antonio Simeone, si a la media hora el entrenador tiene que hacer un cambio, es que no lo ha planteado bien.
Claro, le pregunté yo, ¿no? Porque era raro ver que el primer tiempo se entregaba de esa manera a un Atlético Madrid que no competía con el rival. A mí, más que la derrota, que puede ser dolorosa, me importa la manera como pierde el Atlético Madrid. Porque si te das cuenta, las tres derrotas que ha sufrido en Liga este año, en ninguna fue el Atlético de Madrid.
Que son Sevilla, Real Madrid y Levante, ¿no?
Eso. Pues Sevilla, Real Madrid. En ninguna hemos visto al Atleti ese a pulmón suelto, comprometido, intenso.
Bueno, porque puede haber un poco, perdón que te interrumpa, esto que dice Guille de no ir a por el partido cuando estás en una posición de ir, porque tienes un equipazo, ¿no?, para ir a por los partidos. Un poco eso que discutíais anoche también, ¿no?
Sí, puede ser que a la hora de plantear un partido tú midas más, teniendo un colchón de puntos, el riesgo de perder que la intención de ganar.
Pues ya no es momento para miedos, ¿eh?
Pero no es una cuestión de miedo, yo creo que son cálculos que se hacen dentro de un vestuario, cálculos para una partida de ajedrez, que cada partido es una historia diferente y tiene un rival enfrente que te va a querer ganar. Yo te digo que, hombre, la de ayer es una derrota que estaba marcada además dentro del vestuario, el partido como muy importante. A mí me lo decían y me lo confirmaban, oye, este partido es vital para seguir tranquilos. Ahora no siguen tranquilos, pero siguen líderes. Yo es que siempre veo la parte positiva. Yo no soy un pusilánime y un apocalíptico ahí que ve todo mal.
Luego digo yo también, Guille, un poco que el termómetro un poco de lo bien que le ha ido al Atlético esta temporada ha sido, por ejemplo, Marcos Llorente, ese es evidente, y luego Luis Suárez. Esos son los termómetros. Luego ha aparecido Oblak, que le ha salvado de el otro día contra el Alavés, y ayer estuvo a punto de salvarle algún punto al Atlético de Madrid, pero un poco ese es el termómetro, ya no se les ve tan frescos, ¿no?, como al principio de temporada.
Varios jugadores han bajado un puntito su nivel, que yo creo que también era lógico porque estaban, no digo que por encima de sus posibilidades, pero jugando un rendimiento altísimo y eso cada tres días desgasta. Luis Suárez no mete los goles que metía en la primera vuelta, Marcos Llorente, que parecía de otro planeta, pues no puede mantenerlo todo el año, Coque creo que también ha pegado un bajón, Carrasco ha estado lesionado, Joao Félix ha tenido el virus, Trippier, que era un jugador muy importante, también se perdió algunos, ayer faltaba Savic, que en defensa es importante. Bueno, son las cosas lógicas de una temporada. Yo es que creo que la primera vuelta era irreal, que era imposible de mantener, pero que quizás ese bajón que esperábamos está durando más de lo normal. Y el colchón que decía Antonio, es verdad que los aficionados del Atleti pueden pensar, estamos todavía primeros, pero el colchón se ha terminado, ya no se puede pinchar más.
Bueno, es que la Liga
si tú
de las
pinchas
sensaciones...
en Sevilla la semana que viene,
sí,
probablemente
sí, se acabó,
ya no seas líder.
No, la Liga esta de las sensaciones es increíble, que los tres lunes hemos hecho la encuesta, que son tres semanas en las que el Atlético ha tenido dificultades, y el Barcelona ha ido creciendo de tanto por ciento, o sea, con más de 3.000 votos, que es ya gente que tiene una opinión fundada. ¿Quién va a ganar la Liga? El Barça va subiendo mientras el Atlético va menguando. El Madrid se mantiene ahí un poco claro, en la expectativa, pero va menguando. Es una Liga de sensaciones, ¿no? No es real, pero es la Liga de sensaciones.
Tampoco era normal, como bien apunta Guille, el lado del Atlético de Madrid, que era irreal esa cantidad. Bueno, tampoco era normal que el Madrid y el Barça fallaran tanto como estaban fallando, ¿no?
Bueno, porque es que yo, lo ha dicho Miguelito, nadie imaginaba, y Koeman lo dijo ayer, que a estas alturas de la temporada estuvieran tan cerca el Barça y el Madrid del Atlético de Madrid, pero bueno, la Liga lo ha puesto así, va a ser muy emocionante hasta el final. Pierde a Marcos Llorente, a Marcos Llorente y a Luis Suárez, ya sí, con dos vías para el partido contra el Betis, el próximo domingo.
Uf, dos bajas.
Muy importantes,
El gol y el motor, ¿no? El gol y el as en la manga, ¿no?, que tiene siempre para cuando un partido se atasca, Suárez y Llorente. Bueno, yo también conociendo un poco la filosofía de este vestuario, no se van a acordar ni un minuto antes del partido de que van a faltar estos dos y van a ir, y el Cholo se va a encargar de eso durante la semana, y el profe Ortega, de meterles en la cabeza que este equipo sigue teniendo mucho vigor en el plan, en la idea y en la ejecución.
Bueno, como se acabó la renta prácticamente, porque se puede poner a un punto hoy el Barça, se acabó el tiempo de precauciones y ahora sí que es un sprint a 9 jornadas, a ver cómo lo defiende el Atlético. Antonio, un abrazo, gracias,
Muy bien, hasta luego.
Gato, ¿qué haces el día de tu cumple? Que te meterás una fiesta, un fiestón de estos privados, ¿no?
Sí, de verdad, sí. Mira, estoy en las puertas de la Salud de los Tierra, a ver si como con la familia.
Me parece correcto. Eso
y luego seguiremos trabajando, hay que trabajar igual, o sea, que eso da igual, que cumple años hay que trabajar.
Un abrazo, Gato. Mira, chao, hasta luego, disfruta del día. No te muevas, Guille, que vamos con el Real Madrid-Liverpool de mañana.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval, con B, de buen vino.
¿Te aterra este sonido? ¿Y si son tus llaves volviendo a cerrar tu puerta porque a tu hijo se le olvidó un sábado a las 3 de la mañana? Si siempre te has asegurado de que todo esté bien, con Ama Vida y con nuestras coberturas de testamento online, vida digital y asistencia psicológica, te asegurarás de que todo salga bien cuando ya no estés. Ama Vida, seguros de vida para profesionales sanitarios. Infórmate en amavidaseguros.com o en el 91-343-4701.
Mañana a las 9, vaya partidazo, Real Madrid-Liverpool. Ya ha contado Miguel Ángel Díaz un poco las noticias que se han producido muy cerca del inicio del tramo nacional. Miguel, Hazard, al final no, que era una de las dudas que teníamos si entraba o no en la lista, ¿no?
Sí, yo creo que, aunque mandan mucho las sensaciones del jugador, que son buenas, es pronto. Y aunque Zidane diga que no se ha precipitado algún regreso, yo creo que sí sucedió así. Y en este caso, los médicos, tanto los del Real Madrid como los de la Federación, porque Hazard está escuchando a ambos y se fía más de los belgas, no quieren ningún tipo de precipitación ni de prisas. Yo creo que es pronto, que de haber entrado en la lista, pues igual no hubiera ni jugado mañana o su participación hubiera sido muy escasa en cuanto a minutos, y a ver si el sábado contra el Barça o ya la semana que viene para viajar a Anfield, Hazard puede formar parte de la expedición. El que ha llegado recortando plazos y con un entrenamiento es Valverde, recuperado sus molestias en el aductor. Yo creo que no va a ser titular, pero igual está para un rato.
Tienes claro más o menos 9 o 10 jugadores de los que puede poner Zidane mañana, ¿no?
Yo hasta los 11. O sea, yo
el 11 lo tienes claro. A ver.
Yo solo reduzco todo a una duda, y es el sistema. Yo tengo la teoría de que, igual que hizo Zidane contra el Elche para preparar el partido ante el Atalanta, a mí me extraña que contra un Eibar en tu estadio juegues con tres centrales y no lo vas a repetir mañana. Así que salió bien todo, además. Marcelo se adaptó en esa posición un tanto extraña para él, de carrilero. Como explicó Zidane después del partido, era a la hora de defender tres centrales y dos carrileros, a la hora de atacar, libertad de movimientos para Marcelo, que combinó muy bien con los centrocampistas y con Benzema. Así que o Marcelo o Vinicius, y yo creo que va a ser Marcelo y solo dos cambios.
No estuvo mal Marcelo el otro día con el Eibar, ¿eh?
Estuvo bien, y encima le llevaba casi 2 meses sin competir, le sustituyó Zidane pasada la hora, yo creo que pensando en el encuentro de mañana, así que yo sí me tengo que mojar, pues Courtois en portería, los tres centrales serían Mendy, Nacho y Varane, los dos carrileros Lucas Vázquez y Marcelo, en el centro del campo Casemiro, Kroos, Modric, y arriba Asensio y Benzema. Asensio, tras tres suplencias, partidazo, lleva 3 partidos seguidos marcando, y yo creo que después del capón que le dio Zidane con 3 suplencias consecutivas, otra vez está levantando la cabeza y mañana le va a meter en el 11. Es mi impresión.
Le ha preguntado Miguel Ángel Díaz esto a Zidane a la vista de que está muy cerca del Atlético de Madrid, a 3 puntos, y está en cuartos de final de la Liga de Campeones.
¿Tienes la impresión,
sí,
de que se ha dado por muerto o se ha infravalorado a tu equipo antes de tiempo?
Creo que sí, de todas formas, porque al final nosotros nos merecemos. Yo confío mucho en mi equipo, tengo mucha confianza en mi equipo, sé que lo que puede dar, entonces al final sí, pero eso no lo podemos cambiar. Lo que podemos nosotros hacer es hacer nuestro trabajo cada día. Que este equipo da mucha vuelta a todo lo que se puede decir, lo que se puede contar fuera, y es lo bueno que tiene este equipo, este club, esta historia. Nosotros nunca damos las cosas por perdido, nunca, hasta que hay experiencia, hay vida, y nosotros somos vivos en las dos competiciones. Por eso que nosotros vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a seguir trabajando fuerte. Como tú dices, hemos tenido momentos complicados, ahora estamos en un momento bueno, pero no significa nada.
Se ha recordado mucho en las ruedas de prensa de hoy de Nacho y de Zidane, aquel discurso de Zidane que nos llamó tanto la atención: dejadnos luchar y pelear la liga, que fue hace ¿cuánto?
A principios de febrero. Y desde entonces, 11 partidos sin perder, 9 victorias y 2 empates.
Guille, antes de que empiece la eliminatoria, esto que le pregunto yo a Maldini a veces de los tantos por ciento, ¿cómo situar la eliminatoria a favor del Liverpool y del Real Madrid?
Bueno, déjame decir una cosa, sí, de la alineación. Yo creo que Miguel va a acertar, además él lo controla más que yo la actualidad, pero no me extrañaría. Quiero decir, si Ramos hubiera estado disponible, estoy convencido que hubiera sido Nacho, Ramos, Varane y Mendy de carrilero, para protegerse un poco más. Si quiere hacer eso, sería meter a Militao, del que creo que no se fía mucho. Pero yo no lo descartaría, ¿eh? La ida, tres centrales y Mendy de carrilero en lugar de Marcelo. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que suena un poco muy defensivo, ¿no? Y Zidane no suele ser así. Pues yo no soy tan optimista como la mayoría. Creo que en el Madrid, porque está jugando bien y porque está en su mejor momento de la temporada, hay una euforia desmedida, y yo creo que el Liverpool ha mejorado y sobre todo que tiene en este torneo la tabla de salvación para la temporada. Pues meterse en Champions en la Liga lo tiene complicado, aunque ha mejorado su situación. Sí que creo que van a apretar en la Champions, que están haciendo una buena Champions y sigue siendo, aunque no estén como otros años, un equipo de un ritmo muy alto, con tres jugadores arriba, incluso cuatro, porque Diego Jota está muy bien. Sí que yo hace una semana o dos le di un 55-45 para el Liverpool.
55-45 para el Liverpool. Es cierto, sí, que si miras
sé que voy a contrapié, ¿eh?
Si miras las tablas de clasificación, está peleando por entrar en la Champions el Liverpool, que está quinto, como tú dices, y el Madrid está muy cerca del primero en la Liga. Ha cambiado un poco la tendencia del Liverpool en los últimos partidos. Tiene jugadores que, claro, tú con los cuatro que has citado arriba en el ataque, tienen mucho gol, muchísimo gol, que es casi lo que le falta al Madrid, ¿no?
Sí, hombre, sus problemas son atrás. Es que se le han lesionado los tres centrales que tenía.
Sí, sobre todo Van Dijk, al principio de temporada, que fue.
Claro, pero es que Joe Gómez y Matip, que no son ese nivel, pero eran jugadores de acompañamiento, también se han lesionado. Así que están teniendo que jugar dos chicos. Hay una cosa que decir importante: puso mucho tiempo a Fabinho de central, pero es que entonces le perdía de medio centro también. Y Fabinho es un jugador muy importante. Ahora le ha devuelto al medio campo y están jugando atrás Phillips y Kabak, que están jugando mejor últimamente. Y luego a ver si recupera una mejor versión de sus laterales, que eran muy importantes en el equipo y no han estado bien este año.
Ale, ha dicho Rafa Benítez hoy en una entrevista en el diario Marca que si tuviera público la eliminatoria, el Liverpool sería más favorito. Y es cierto que ese componente, no digo que tenga razón en lo que dice, pero el componente de público es vital en las eliminatorias de Champions, ¿eh?
Sí, 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 y más en Anfield, que es ese tipo de campos que aprieta mucho. Bueno, aún así el Atleti el año pasado logró sobrevivir allí, o sea que tampoco
con
hubiera
público,
sido
con público,
definitivo.
Sí, sí,
sí. Yo creo que esa eliminatoria fue el punto un poco de inflexión de la trayectoria del Liverpool. Hasta ese momento era imparable y luego cayó eliminado con el Atleti, vino la pandemia y ya cuando volvió nada fue igual. Y esta temporada el equipo ha sufrido un bajón importante, pero bueno, por los jugadores que tiene, Thiago no está rindiendo bien, pero yo confío en su capacidad, me gusta mucho Thiago, Wijnaldum, los centrales, el portero. Creo que es un muy buen equipo y que el Madrid va a tener que estar muy bien y sobre todo soportar un ritmo de juego alto que ya hemos visto en Europa, al ritmo al que se juega y que los españoles sufren mucho.
Me dice Evangelio que los últimos 6 partidos en Anfield el Liverpool los ha perdido, o sea que ha dejado de ser ese fortín que tenía con el público. Bueno, mañana hablamos del partido con Evangelio y con Maldini, si nos coge el teléfono el gran Julio Maldini. Evangelio, espero que nos coja el teléfono. Guille, un abrazo, gracias.
Otro.
Hasta
adiós.
Mañana, Miguelito, un abrazo.
Chao, a las 8:30 se concentran.
Perfecto, y llega el Liverpool esta tarde a Madrid. Mañana escucharemos lo que dice Klopp, que hablará esta tarde, pero mañana lo escuchamos en este programa. Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos, buenas tardes.
De empate en empate hasta la salvación final, el Getafe, ¿no?
Bueno, y celebrando que hay otros equipos peores que el Getafe, porque después de la derrota del Alavés, bueno, no está tan mal ese punto frente a Osasuna. Se lo marcaban como un partido importantísimo para ganar y estar un poquito más aliviados de aquí a final de temporada, consiguiendo la permanencia antes de tiempo, pero no hubo victoria, Corro. Solamente una victoria en los últimos 11 partidos después de ese empate en el Sadar. El Getafe es el equipo con más empates a cero esta liga, son datos de Pedrito Martín. Es el menos goleador como visitante, solo 9 goles, y en líneas generales, junto a Eibar, es el equipo menos goleador de la liga. Encima, por si fuera poco, acabó lesionado el partido Sofian Chakla, ya sabes que es la pareja titular, y más después de la baja de Cavaco junto a Gené. De momento, a día de hoy es jornada de descanso, lo vamos a poner como duda para el partido frente al sábado, frente al Cádiz, otro partido vital para los azulones. También será duda, más bien baja, para ese encuentro en Esunal. Desde el club nos dijeron que tenía una lesión muscular y la tele turca NTV Sport ha desvelado que lo que tiene es positivo por COVID, que ha habido un brote en la selección turca. Y las buenas noticias las va a poner Maksimović. Es noticia de esta redacción que tenía unos problemas privados, pero ya está todo mejor. A día de hoy está todo mejor y estará disponible para abordarlas el sábado.
Más en menos no se puede. Gracias, Gema. Hasta luego.
Un beso.
Baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid mirando al jueves, ¿eh?
Sí, jueves 19:45, Fenerbahce-Real Madrid. Es una semana muy chunga para el Real Madrid. Lo digo por la intensidad y la dificultad de los compromisos. Jueves Fenerbahce, el domingo en el Palau Blaugrana frente al Barça. Ayer ganó al Guipúzcoa Basket, típico partido de semana doble de Euroliga, con falta de energía, pero con un hombre que hizo el mejor partido de lo que va de temporada desde que viste la camiseta del Real Madrid, que es Alex Ayus. 20.7 rebotes después, recordemos, de quedarse fuera el pasado viernes frente a Olympiacos. Le pregunté, por cierto, a Pablo Lasso sobre una posible vuelta de Sergio Llull esta semana.
Pues ojalá, no lo sé. Yo soy optimista de verle cuanto antes. No sé si para el jueves, pero cuanto antes.
A ver si es verdad que está el jueves. Oye, y Estudiantes perdiendo contra el Murcia en casa, ¿eh?
Sí, y el mejor resumen lo hace J. Guspinera, su entrenador.
Los dos nos jugábamos la vida y hay un equipo que ha entendido que se jugaba la vida y otro que creo que no lo ha entendido del todo. Hoy Sito y Murcia o Camp Murcia nos han dado un baño en lo táctico y nos han dado un baño en lo de energía. Con lo cual, cuando te sacan del campo tácticamente y a nivel energía, pues ya está. Tienes lo que tienes hoy, que es una derrota clara.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Recordemos, derrota del Movistar Estudiantes. Victoria del Urbas Fuenlabrada frente a Obradoiro, un rival directo. Y déjame cerrar con una nota de 10. Las chicas del Movistar Estudiantes de Liga Femenina se han quedado en el playoff de cuartos, pero en la primera temporada del ascenso, sensacional.
Gracias, Pilar.
Un beso.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a recepcionar 1 millón de dosis. Por tanto, empezamos ese incremento.
Ahora el debate en la Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es, oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra ya, oiga, coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la pidan.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A ver, relájame el bracito, un fichacito.
Pero los que han hecho la patente, los que han investigado, dicen, oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares para que ahora usted venga y me quite la patente. Esto entonces, ¿cómo se puede arreglar? Compensando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? Sí, vuelve El Precio Justo. Ya lo sabes, ¡a jugar!
El Precio Justo. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, esta tarde recepción grande en la Comunidad de Madrid, se comenta. Ha llegado el Liverpool y Ayuso va a recibir a Origi y Alexander-Arnold y entregarles un presente. Una gran idea que, si se confirma, debe ser generosa. La presidenta debería invitar a todos los partidos, porque en estas emociones no hay colores. Si hay recepción, que estén también Gabilondo, García, no José María, la señora Zurda, Olona, Val, Iglesias, no el Panda, el otro. Todos juntos. Vuelve en fin la Champions, buscando recuperar el buen rollo perdido. El final de la final de Copa fue magnífico. Un monumento al fair play, la buena educación, el buen gusto en Muniain, Íñigo Martínez. Esos muchachos que hicieron de una derrota una gran victoria. Pero luego llegó lo de Cádiz. No, no sabemos qué pasó. Sí, que estos episodios reales, presuntos, llegará un día que no se producirán en España. Que no tarde.
Gracias, Guas. Le voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que sintonizan, que escuchan. La cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.